Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al Dr. Diamandi, jefe de División de Bioquímica Clínica en el Hospital Monte de Sinaí y profesor de Bioquímica Clínica en la Universidad de Toronto, Ontario, Canadá. Al Dr. Stefan Beck, director de la versión del proyecto Genoma Humano en Reino Unido. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El microscopio.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El doctor Jesús Molano es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su formación postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos desde 1978. Ha desarrollado su actividad profesional en el Hospital La Paz de Madrid, primero como médico adjunto del Servicio de Bioquímica y después como jefe de sección de la Unidad de Genética Molecular del Servicio de Bioquímica, hasta la creación del Instituto de Genética Médica y Molecular, en el que pasó a ser responsable de la Unidad de Genética Molecular. Ha desarrollado y aplicado las técnicas de la biología molecular al estudio genético molecular de aquellas enfermedades mendelianas de mayor prevalencia, como la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica, el déficit de alfa-1 antitripsina, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, la miotónica congénita, la miocardiopatía hipertrófica, etc. Además, ha continuado con la actividad investigadora que inició durante su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es socio de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la Asociación Española de Genética Humana, de la Sociedad Europea de Genética Humana y de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal.
En el mundo de las revistas científicas, había una vez que en España había tres revistas: Diagnóstico Biológico, Análisis Clínicos y Química Clínica. Las tres revistas se fusionaron en una, Revista del Laboratorio Clínico. Su director, el doctor Jesús Molano, está hoy aquí con nosotros para compartir su experiencia dirigiendo esta super revista que está saliendo en España. Doctor, sea usted muy bienvenido. Antes de entrar al tema puntual de la revista, cuéntenos cómo se ve usted mismo, qué tiene que saber de usted las personas que le han delegado esta responsabilidad.
Bueno, desde el punto de vista profesional realmente ya me han jubilado hace 6 meses, pero siempre he sido bastante entusiasta con mi trabajo. Es decir, siempre he trabajado bastantes más horas de las que debía, probablemente dejando de dedicarle tiempo a cuestiones personales. Y ahora realmente estoy muy volcado en lo de la dirección de la revista del laboratorio clínico. Aparte de eso, sigo yendo al laboratorio, aunque me hayan jubilado. Yo soy vocacional. Desde que empecé a trabajar, una vez que acabé la carrera, he estado siempre trabajando en el laboratorio. Y realmente hubiese echado mucho en falta dejar de golpe lo que es el laboratorio, porque una decisión administrativa hubiese decidido retirarme del hospital. Así es.
Esta revista, como decíamos al principio, nuclea varias organizaciones que antes tenían sus propias publicaciones.
Exacto. Es el órgano oficial de difusión de tres sociedades, que son la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y la Asociación de Biopatología Médica. Entonces, son tres sociedades que decidieron unirse para aunar esfuerzos en cuanto a celebrar congresos todos los años. Antes lo hacían por separado y ahora se hace en conjunto. Y además crearon este órgano único, porque antes ellos, cada sociedad tenía su propia revista. Entonces decidieron hacer una única revista que lleva ya 6 años, desde el 2008, marzo del 2008, se inició el primer número. Y creo que hasta ahora ha estado realmente bien, porque la revista es una revista de revisión por dos revisores, por peer review, y eso le da pues calidad a los artículos que allí se publican.
Menciona que existe desde el 2008. ¿Siempre fue virtual y en papel?
Pues es una buena idea. Realmente yo creo que no lo hemos discutido en la última reunión que hemos tenido, pero sí, es una buena idea que se la plantearé lo que es el comité de dirección de la revista. Es una buena idea. Lo que ocurre es que los costes a veces son excesivos. Publicar cada uno de nuestros números lleva coste de alrededor de 20.000 euros. Entonces eso pues probablemente no está todavía al alcance de los rendimientos que tienen las sociedades, que yo por otro lado desconozco lo que es la parte financiera de las sociedades, la desconozco, ¿no?
Conozco casos de revistas que se distribuyen en todo el continente, que en vez de andar mandando los paquetes, se manda la información virtual a una persona en cada país, se le manda el dinero y se imprime en cada país, evitando los altísimos costes de traslado.
No, ha sido siempre virtual y en papel. Ese es uno de los problemas que tenemos con Latinoamérica, que es fácil llegar a través de la red, a través de lo que es la impresión virtual, pero cuesta mucho, tanto en esfuerzo como en costes reales, el enviar los números en papel a Latinoamérica, a los países de Latinoamérica. Entonces, habría que estudiar, en el caso de que realmente hubiese interés por parte de las sociedades científicas argentinas, mexicanas, peruanas, pues de ver de cómo llegar a ellos y cómo establecer una relación científica y comercial de la revista con las distintas sociedades de estos países.
Hoy la revista se sostiene con suscriptores, auspicios institucionales y comerciales.
Yo sospecho que la mayor parte de los suscriptores lo son a su vez porque son socios de alguna de las sociedades y como socios tienen acceso directo a través de la página web de cada una de las sociedades, acceso libre. Entonces, además recibimos todos en nuestro domicilio o en nuestro lugar de trabajo el ejemplar impreso. Por eso estábamos intentando acercamientos a un público potencial en español, porque la revista se edita en español, no podemos pensar por el momento en hacer una traducción al inglés. Potencial, decía, que son los científicos y los profesionales latinoamericanos de laboratorio.
¿Quién sabe pueda lograrse una publicación iberoamericana generada internacionalmente en conjunto y editada localmente en cada país?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo realmente también desconozco cómo son las publicaciones en cada uno de estos países. Tal vez allí ya hayan cubierto lo que son las necesidades de difusión de lo que es la actividad científica local, digamos. Muchas veces lo que ocurre es que cuando uno tiene un descubrimiento más relevante, tiende a publicarlo en inglés. Y bueno, pues eso es un hándicap para los que publicamos en español solo, claro. A pesar de que los actas, los resúmenes van en inglés, ¿no? Pero no es suficiente.
Para muchos que tenemos algunos años, es más amigable leer en papel que en una pantalla. Llevamos la revista de viaje, a la cama, en fin. ¿Cómo ve el futuro de las publicaciones en papel?
Bueno, yo veo que todo va a ser electrónico. Yo, de hecho, muy pocas veces leo en el laboratorio, en el despacho, revistas en papel. Raramente imprimo lo que es un artículo que me interese y, sin embargo, lo que hago es estudiarlo sobre la pantalla. Ya sé que no todo el mundo se puede hacerlo igual, pero yo creo que al final vamos a acabar todos mirando la pantalla en los iPads, en los ordenadores personales, incluso en los teléfonos.
¿Se acuerda del superagente 86 hace como 40 años que leía en una pantallita en el reloj y hablaba con su jefe por ahí y decíamos, qué cosa loca, eso es imposible?
Sí, sí, no se puede imaginar que desde entonces hayamos llegado a esto, ¿verdad?
Doctor, ¿qué tipo de público tiene la revista?
Sí, microbiólogos, inmunólogos, hematólogos. De hecho, hay muchos de los artículos que se publican son de microbiología, de inmunología, porque realmente una de las sociedades, bueno, todas, tienen, aunque digamos que la mayor parte de los socios y de los asociados sean bioquímicos, muchos de ellos también tienen actividades en hematología y en microbiología. Entonces, los casos interesantes también los mandan. E incluso yo estaría dispuesto, aunque no está metido dentro de lo que es el formato de la revista, uno de los apartados que podría ser casos clínicos. Tenemos artículos originales, revisiones, cartas al director, editoriales, notas técnicas y tal vez falta, aunque se mandan como notas técnicas, un apartado de casos clínicos. Porque de esa manera muchos de los compañeros clínicos, digamos que estimulados por los compañeros de laboratorio, pues se animarían a mandar artículos a la revista sobre los casos que ven en sus consultas. Y eso tal vez es una cosa que tenemos que estimular también. La aparición de la clínica, digamos, de una forma más viva, que solo la ciencia o la ciencia que aparece en la revista desde el punto de vista del laboratorio. Yo creo que eso por un lado. Por otro, yo soy genetista y los genetistas, bueno, como los inmunólogos o los hematólogos, tienden a llevar, digamos, la sardina a su sartén, ¿no? Y es, en mi caso, yo me gustaría que aumentase el número de artículos en los cuales se tratan los temas de genética.
Hoy en día, en el ranking, ¿cuál sería el tema más solicitado?
Bueno, es muy variado, pero, por ejemplo, hipocalcemia neonatal de inicio tardío, factor revelador de un hiperparatiroidismo primario y materno desconocido. Es decir, artículos sobre hormonas desde el punto de vista del laboratorio. O también hay muchos sobre point of care, que es lo que es la atención a pie de cama del paciente. También hay bastantes artículos de interferencias en los ensayos. Artículos sobre gestión de laboratorio y control de calidad. También son raros, pero también aparecen de vez en cuando artículos sobre marcadores de DNA que puedan estar relacionados con determinadas patologías. Yo creo que la revista tiene buen nivel. El problema es que no estamos indexados en el Medline. Y entonces eso, a su vez, es como una pescadilla que se muerde la cola, que no tenemos el atractivo que tiene para mucha gente decir, bueno, pues solo tiene un 0,5 de índice impacto, pero tiene un 0,5. Nosotros no estamos todavía, no existimos. El que no está en el PubMed, y cuando uno pone el nombre de la revista o el nombre de algún autor, no salen los artículos que haya publicado en revistas de laboratorio clínico.
¿Y cuál es el problema?
El problema es que lo hemos intentado una vez, se intentó el año pasado, y por el momento no lo hemos conseguido. Es otro de los problemas, es que son una serie de requisitos que tiene uno que llegar. Por ejemplo, deberíamos de tener más autores de otros países, cosa que algunos autores de otros países nos mandan artículos, pero realmente los que podrían tener más interés en mandarlos son los científicos de los países latinoamericanos, en español, claro. Y bueno, ese es un punto, pero hay una serie de puntos que hoy por hoy no cumplimos todavía para poder tener un índice de impacto.
¿Cuáles son los temas prioritarios que le solicitan los bioquímicos clínicos?
Yo creo que en general tienen que ver también mucho con, aparte de los que le he comentado, de gestión de laboratorio, de point of care, pues también tienen bastante que ver las intercomparaciones, el poder o el análisis de parámetros dentro de series, establecer valores normales dentro de series, de parámetros sanguíneos, es otra de los temas.
¿Cuáles serían los temas que están evolucionando más rápido en estos últimos años?
Pues yo creo que de los que están subiendo, pero tienen sus, digamos, dificultades para que así sea, es genética. La genética es una especie de niña bonita de los temas en el laboratorio en general, aunque los artículos no sean demasiados en nuestra revista. Y la inmunología también, la farmacología también, que nos lo he citado antes, pero también son artículos que aparecen frecuentemente, sobre todo la farmacología asociada a los trasplantes, por ejemplo. Artículos muchos sobre endocrinología, sí.
¿Y los temas que más le sorprenden, cuáles serían? Esos que por ahí nunca imaginó que se obtuviese semejante desarrollo.
Bueno, el asunto de lo que son células iPS o células madre, terapia génica, todo esto está todavía lejos de la revista de laboratorio clínico. Yo creo que primero tenemos que ir introduciendo artículos que vayan educando a los profesionales de los laboratorios hospitalarios en lo que son los conceptos genéticos, y más adelante probablemente empiecen a aparecer artículos que tengan que ver ya con células madre, con utilización de células madre en terapia. Y yo creo que eso bueno, puede ser en una cuestión de 5 años que pueda empezar a haber artículos de ese estilo.
Doctor, ¿le llegan muchos artículos? ¿Llegan más de los que pueden publicar?
Cuando empezó la revista, realmente el número de manuscritos que se recibían era muy alto, y con el tiempo ha ido decayendo, y actualmente, bueno, pues tenemos que avivar un poco a los revisores a veces, porque necesitamos los artículos ya listos para poderlos editar.
Mirando el staff, veo que el comité asesor es internacional.
Habitualmente los revisores a los que nosotros mandamos los manuscritos suelen ser revisores españoles o latinoamericanos. De hecho, hacemos una selección porque la estadística que nos suministra Elsevier es bastante buena, y sabemos las características de cada uno de los revisores, de las veces que ha aceptado o rechazado un manuscrito para revisar, de las veces que le ha puesto una revisión mayor o revisión menor, del tiempo que ha tardado en responder, tanto en la primera vez que se le ha ofrecido como en responder a mandando ya los comentarios. En fin, que por revisores tenemos un panel de, yo no los he contado, pero probablemente más de 200 revisores. Así que no habitualmente no tenemos que echar manos de revisores en otro idioma.
¿Cómo es el sistema de revisión de los trabajos?
Bueno, habitualmente me llegan a mí, que soy el editor jefe, y yo tengo 3 editoras asociadas que les mando el artículo en función de la carga que tengan cada una de ellas, porque lo tengo sobre la página que me facilita Elsevier, y ellas son las que se encargan de buscar los revisores. A veces yo también me asigno alguno de los artículos y busco yo los revisores para enviárselo. Estamos pendientes de que, digamos, el sistema de Elsevier, que es el EES, nos avisen de que el revisor ya ha hecho sus comentarios. Entramos, vemos si la revisión es mayor, menor, o ha sido rechazado o aceptado directamente, y en función de eso contestamos al autor.
Ya me ha contado dos proyectos, conseguir el ingreso a PubMed y aumentar o fomentar la relación con Latinoamérica. ¿Qué otras cosas tiene en mente?
Bueno, pretendemos también, digamos, animar a los socios a que manden artículos, también a los socios que han tenido premios en los congresos sobre los pósters que han presentado y que nos parecen que tienen buena calidad para que se animen a escribir un artículo original y que nos los envíen. Son proyectos para activar un poco la actividad de la revista. Y desde mi punto de vista, digamos que el objetivo principal es poder estar indexado. Yo en los años que esté de director, pues digamos mi objetivo principal es que poder estar indexado, y para ello probablemente las revisiones que las voy a ir dirigiendo yo, pidiendo a los expertos que me hagan revisiones, las voy a orientar para que tengan una cierta, digamos, un matiz entre clínico y genético o biológico, más que solo de laboratorio. Digamos que la parte de artículos de laboratorio ya está cubierta por todos aquellos artículos que nos mandan desde cada uno de los laboratorios, los socios, ¿no? A mí me gustaría que las revisiones tuviesen un tono más general sobre biología y sobre temas que se tratan menos en los artículos originales.
Doctor Jesús Molano, muchísimas gracias por presentar la revista del Laboratorio Clínico, que invitamos a curiosear en la página de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Además está, por supuesto, linkeada también en la Asociación Española de Biopatología Médica y en la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Muchísimas gracias por su participación en el microscopio.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Adiós. El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador.
Into the light of the dark red night. these broken wings and learn to fly. For your life, you're only waiting for this moment to rise. You're only waiting for this moment to rise. You're only waiting for this moment.
Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina. La doctora Cristina Cerveto es química farmacéutica, bioquímica clínica, doctorada en química farmacéutica, profesora agregado de la Cátedra de Análisis Clínicos, Facultad de Química, jefe del Laboratorio Central del Hospital Maciel, jefe del Laboratorio del SMI Impasa y corresponsal del microscopio en Uruguay. En la siguiente nota se recuerda el inicio de la bioquímica clínica desde la época de los boticarios a mediados del siglo XIX en el Uruguay.
Como ustedes saben, en el microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad hasta grandes profesionales contemporáneos, pero nos preguntamos quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia, quienes han dejado y dejan una huella para la posteridad. Nuestra corresponsal en el Uruguay, la doctora Cristina Cerveto, bienvenida para hacer este homenaje. Decime, Cristina, ¿cómo empieza en tu país la profesión?
Porque hablar de química en Uruguay implica hablar de botica. Los primeros químicos en Uruguay eran farmacéuticos. Son los antiguos boticarios y ellos fueron los que iniciaron la profesión. De la primera farmacia que se instaló en Uruguay fue en 1768.
¿1768?
Sí. Fíjate que nuestro prócer, Gervasio Artigas, nace en 1764. O sea que estaba naciendo nuestro prócer y ya se estaba instalando en la primera farmacia en Uruguay, en lo que era la provincia, la provincia oriental, ¿no?
¿Qué venderían? Me imagino sanguijuelas, raíces, hierbas, carbón.
¿Y ahí qué venderían? Es interesante, porque en esa década del 1840-1850, es como que hay una gran emigración de Europa hacia nuestros países. Hay genoveses, hay franceses, y hay muchos químicos que también vienen y se instalan. Entre ellos también recibimos a Arechavaleta, que es el que yo te quiero conversar un poco después de él. Y se instalan y con sus boticas hacen como tertulias, como centros de formación entre ellos, intercambios de conocimientos. Y eso fue un poco los orígenes de nuestros boticarios.
Las tertulias. No sé si en otro sitio del continente existieron las tertulias, que eran los salones de chat de entonces, pero en presencia, la parte de atrás de una tienda, de un comercio, el salón de una casa, en el cual se reunían los temáticamente afines. Tertulias políticas, culturales, científicas, para intercambiar. Estos boticarios de los que hablamos debían de usar sustancias muy simples, yuyos, ¿no?
Sí, exactamente, eran como herboristas. En 1830, el gobierno, lo que sería nuestro gobierno patrio, y ahí coincide, en 1830 es donde la provincia oriental jura la constitución, o sea, ahí nos declaramos libres e independientes. También en esa época, el gobierno patrio revalida el título de profesores de farmacia a unos boticarios que andaban enseñando por ahí. Y comienzan a pautar normas para la habilitación de los futuros aspirantes para ser boticarios. Pero como no hay ningún centro de estudios, ni oficial, ni privado, de formación, estos futuros boticarios tienen que formarse, autoformarse en boticas que ya existían. Entonces, en la década esa aparece un francés que es Juan Antonio Lenoble, que es un emigrante francés, farmacéutico, y que es el que crea el proyecto de Colegio de Farmacias Químicas, de Químicos y de Botánicos, y es ahí donde empieza a institucionalizarse de algún modo la formación del químico. Entonces resulta que en esa época, en esa parte del siglo, 1850, también empiezan a formarse lo que se llamaría la Universidad Napoleónica, que en 1850 hay 60 estudiantes anotados en lo que sería esa universidad. ¿Y en qué se forman? Bueno, empiezan a aparecer como cátedras o orientaciones de economía política, de derecho, y ahí aparece también lo que sería la formación de medicina. Aparece la cátedra de anatomía y fisiología y después de fisiopatología. Y recién, en el año 85, la ley orgánica de la universidad establece la denominación de facultad de medicina y ramas anexas. Y ahí es donde se institucionaliza en nuestro país lo que sería la formación del farmacéutico.
¿Por qué se llamaba Napoleónica?
Sí, le llaman Napoleónica porque, de hecho, son como escuela, porque tiene una formación en primaria, secundaria y terciaria, como que abarca los tres niveles. Y es más bien una formación global que termina con las carreras profesionales. Como recién, 40 años después, en 1885, se forma la Facultad de Medicina y ramas anexas. Y las ramas anexas son odontología, obstetricia y farmacia. Y ahí aparece un médico, doctor, que se llama el doctor Escocería, que era médico pero tenía una gran orientación hacia la farmacia. Y él es el que forma la cátedra de química médica, donde quiere que esa cátedra se separe de la facultad, de lo que sería la medicina, y logra que se forma lo que se llama el Instituto de Química. Entonces él, el Instituto de Química, ahí se empieza a formar lo que sería el farmacéutico, propiamente dicho, separado de la Facultad de Medicina.
¿Qué pasaría después cuando se encuentren los primeros formados académicamente versus los viejos boticarios?
Sí, sí, tenés razón, es un planteo. Supongo que todo pasa por la adaptación, porque ahí cuando aparece el Instituto de Química, ya la química, el farmacéutico, empieza a pensar en la fabricación de medicamento, no por la fabricación magistral que se hacía en la farmacia. Ya se crea la primera fábrica de medicamento, que es el laboratorio Aster, que todavía por acá en Montevideo se ve algún cartel del laboratorio Aster. Ese laboratorio por primera vez fabrica en serie, digamos, los medicamentos. Su químico es Copetti, que llega a ser después decano de la facultad también. Entonces ahí aparece también la otra rama, la de química industrial. Y así, en 1929 se crea la Facultad de Química y Farmacia y se generan esas tres, esas dos partes de la química, el farmacéutico y el químico industrial. Hasta el año 50, que la Facultad de Química y Farmacia se llama Facultad de Química. Pues toda esa evolución que pautó lo que es hoy el químico nuestro, ¿verdad?
Mencionaste al doctor Escocería.
El doctor Escocería sería el fundador de la Facultad de Química. En estos últimos años, la Facultad de Química creó lo que se llamaría la historia de la química, y ahí se homenajea en parte a nuestros antecesores. Después, en Uruguay, que se han hecho homenajes al doctor Arechavaleta, que es otro gran químico que tenemos, con sus 100 años de vida. Estamos aprendiendo a recordarlos. Eso es lo que está pasando. Pero es un debe que se tiene.
Y mencionaste también al doctor Arechavaleta.
Arechavaleta es anterior a Escocería. Llega al Uruguay a los 17 años ya con una inclinación a la química farmacéutica. Es de Bilbao, español. A pesar de ser de España, se identifica tanto con Uruguay que hay cantidad de anécdotas que hacen de que uno entienda de que no apareció acá en Uruguay como un iluminado, sino de que se hizo realmente un verdadero uruguayo, un verdadero oriental. Y lo mismo pasó con Escocería. se identificó perfectamente con el químico y fue, ya te digo, el que hizo que la química no fuera una auxiliar del médico, sino que tuviera su independencia.
Dos figuras claves, entonces, en la formación del área de bioquímica clínica en el Uruguay.
Sí, nuestras dos figuras a resaltar son el doctor Escocería, como fundador, como visionista, digamos, y como luchador de lo que es hoy la carrera de químico, que fue el que fue decano y fue el que formó lo que fue en principio el Instituto de Química y después pasó a ser Facultad de Química. Pero la otra figura que tiene mucho que ver con el farmacéutico, con el boticario, es el doctor Arechavalet. Es anterior a Escocería, porque él nace en 1838 y aparece en Uruguay a los 17 años. Un jovencito que venía hasta nuestra célebre Juana Ibarburu lo nombra, que nuestra escritora Juana Ibarburu lo nombra y lo recuerda. Este hombre aterriza en una botica porque no había nada institucionalizado para formar al profesional. Entonces, se hacían como tertulias en las boticas y ahí aparece Arechavalet, aterriza ahí. Y las tertulias son entre gente dedicados médicos naturalistas, gente dedicada a la parte de física y química, y hay un farmacéutico, Lenoble, Juan Antonio Lenoble, que lo acoge Arechavaleta también. Este Arechavaleta tiene una gran predisposición a todo lo que es natural. Entonces se especializa en entomología, pero en particular en lo que es botánica. Sale a recorrer el país como herborista, es muy cuidadoso, tiene un procedimiento muy científico y de esa forma es el que más hizo por lo que sería nuestra botánica en Uruguay.
Pero se ha de haber cruzado con Darwin, que andaba por las mismas épocas, en los mismos lugares, buscando casi las mismas cosas.
Se cruzaron con Darwin, ¿cómo no? Entonces, Arechavaleta tiene 250 especies clasificadas acá en Uruguay. Quizás por eso te digo que sea uno de los mayores aportes que se hizo en Uruguay fue por esta persona. Tanto es así que lo nombran profesor de botánica en la Escuela de Medicina y después pasa a ser director de museo. Pero aparte de ser botánico, es un bacteriólogo y un químico. En 1886, y te sigo hablando del siglo pasado, cuando él tenía alrededor de 50 años, aparece el cólera en Uruguay, que viene de la Argentina. Entonces, Arechavaleta, que ya a esas alturas tenía su microscopio y estaba dedicado a la microbiología, hace un instructivo, una cartilla, junto con el doctor Pedro Ormachea, describiendo las características del bacilo del cólera, las sintomatologías de la enfermedad y los medios de prevenirla. Y eso lo erige en Uruguay como una figura a la altura de lo que sería el doctor Koch en Alemania, que descubre el bacilo de la tuberculosis. O sea, estamos hablando de una figura de gran importancia y con investigaciones de punta dentro de toda esta zona uruguaya y argentina también. En ese momento, tiene una implicancia económica enorme también por lo siguiente, porque Brasil tiene miedo de que el cólera avance hacia ellos y cierra las puertas al comercio argentino y uruguayo. En Uruguay le vendía el tasajo, o sea, la carne salada, a Brasil. El cierre de las fronteras implicaba una pérdida económica terrible para el Uruguay. Entonces, Arechavaleta demuestra que vive un colérico, no puede subsistir, es dañino para él, arriba del tasajo. Y de esa forma se abren las puertas de lo que sería el comercio y Arechavaleta pasa a ser una figura muy importante, ya no solo en el Río de la Plata, sino también en Brasil. Entonces, esta figura que tiene un perfil muy bajo, que es un gran trabajador, es el que generó todo lo que sería el boticario nuestro, ¿verdad?
Pero qué linda historia, Cristina, me encantó. Cómo ha habido gente que hizo que hoy seamos quienes somos y estemos donde estamos y las dejamos en el olvido. Gracias, Cristina, muy completo y muy ilustrativo tu relato.
Bueno, muy bien. Espero que te sirva de algo lo que conversamos. Un gusto. Chaucito.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
El microscopio.
www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com.
Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away,
Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Reflexiones sobre los aprendizajes a nivel humano e interpersonal en el mundo de la bioquímica clínica. Un tema que abordará la licenciada Ana Leticia Cáceres de Maselli, química bióloga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Colegio de Farmacéuticos y Químicos y Asociación de Químicos Biólogos, fundadora del Laboratorio Biomédico de Referencia, representante nacional de la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC. Es también miembro fundador del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Asociación de Químicos Biólogos, fundadora de la Comisión de Garantía de la Calidad 1995 y coordinadora del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de Inmunología. Forma parte del grupo de trabajo de la Asociación Americana de Química Clínica para fortalecimiento de laboratorios clínicos de América Latina. Y para nuestro orgullo, es corresponsal del microscopio en Guatemala.
¿Quién no ha tenido alguna situación insólita en su vida o quién no desea compartir una reflexión, una experiencia? Estamos preguntando a nuestros corresponsales sobre esas cosas que nos pasan, que son raras o que nos hacen pensar relacionadas al desempeño profesional. Ana Leticia Cáceres de Maceli, corresponsal en Guatemala, muy buen día.
Mira, la anécdota realmente para mí fue más que una anécdota, fue un reto grande, porque cuando fui presidenta de Cola Biocli fue conocer personas brillantes en todo aspecto, con su gran capacidad de líderes bioquímicos, excelentes profesionales, pero integrar y armonizar ideas, proyectos, actividades, programas, creo que eso fue un gran reto. Y 4 años pasaron y después uno dice, bueno, se logró. Y eso me dio mucha felicidad, alegría y satisfacción, porque al principio pensé que no era fácil. Pero al transcurrir el tiempo, consideré yo como misión cumplida.
Aparte de la misión cumplida, me imagino que has hecho grandes amigos.
Sí, sí, excelentes. Particularmente de toda la región, personas muy queridas, muy altruistas, que se dedican todo el tiempo a cómo mejorar la profesión de sus países. Y eso es muy admirable. Es muy admirable y una grata experiencia.
Desde aquella Ana Maceli que se recibía hace unas décadas y su horizonte terminaba en Guatemala, a pasar a esta Ana que viene de combinar realidades de todos los países de Latinoamérica, ¿qué ha pasado por dentro tuyo?
Mira, yo creo que fue porque uno tiene una visión, un objetivo desde el día 1 que entré a la Facultad de Farmacia. Siempre me gustó proyectarme a las demás personas. Cuando yo terminé mi carrera dije, bueno, quisiera poner un laboratorio, trabajar, tener relación con los pacientes. Y mi tesis particularmente fue del diagnóstico de una enfermedad muy importante en Guatemala, que es la cisticercosis producida por la forma larvaria de la Tenia solium. Y en esa época que se hizo fue un método de referencia a nivel nacional e internacional. Entonces esto me dio la oportunidad de conocer personas muy, muy competentes, muy educadas, con una disciplina y responsabilidad en la parte científica. Entonces eso me estimuló y me dio mucha satisfacción. Y pude tener la oportunidad, con el apoyo siempre de mi esposo, fundar un laboratorio de referencia de inmunología desde hace 32 años, que ha sido referencia. Pero me gustó la investigación y siempre me gustaba dar pláticas y estudiar. Entonces eso me fue dando la oportunidad de conocer colegas y trabajar en conjunto, en grupo. Tuve la oportunidad posteriormente de ser directiva de varias sociedades, del Colegio Farmacéutico y de la Asociación de Químicos Biólogos, fundé la Comisión de Garantía de Calidad, pero fui invitada a un congreso en Caracas en el 89 y ahí tuve la gran oportunidad de conocer colegas que dirigían la Fundación Bioquímica de Argentina. Y como institución estaban muy organizados y yo un reto dije, lo que tiene la fundación me gustaría que estuviera en Guatemala. Tratamos de ir cumpliendo los deberes poco a poco, motivando, consiguiendo financiamiento, haciendo alianzas con la OPS, la OMS, la Fundación Bioquímica, que siempre nos apoyó mucho en venir a dar conferencias, y fundamos el Programa de Evaluación Externa. Entonces ese fue un gran logro importantísimo para nosotros y que se mantenga, se implementó y que se mantenga desde hace 16 años y que se amplíe a 9 programas y a 215 laboratorios. Entonces ha sido un modelo para nosotros, a pesar de que nuestro país es más pequeño, pero hemos ido avanzando y nos sentimos muy contentos y orgullosos. Y simultáneamente se fundó el programa de educación continua. Entonces, hay una reunión mensual donde se dan 3 temas muy actualizados, se proyectan las encuestas del programa de evaluación externa y se actualizan temas. Y además es una forma de comunicación de colegas que trabajan a nivel privado, a nivel público, a nivel del Seguro Social, en la Facultad de Farmacia. Entonces, todo eso ha hecho que para nosotros ha sido muy, muy, muy bueno. Pero todo es un trabajo de un grupo de colegas que pensamos que podíamos ayudar a nuestros colegas como un servicio a nuestros colegas.
Como para no estar orgullosa y querer contarlo. Ana Leticia Cáceres de Maceri, muchas gracias por compartirnos este comentario y un gran abrazo.
Igual, un beso.
Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
¿Quién viaja a lomo de una yegua sombría? Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo olé. Y además, en lugar de cobrarme, pagáis. como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme,
y saludo. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: controlar las larvas de mosquitos podría ayudar a controlar la malaria en África y Asia. Un método de control de la malaria dirigido a las larvas y pupas de mosquitos a medida que maduran en el agua estancada puede ser una importante medida adicional en la lucha contra la enfermedad, que causa un estimado de 660.000 muertes en el mundo cada año. Dirigida por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en colaboración con la Universidad de Durham y otros investigadores en Gran Bretaña y Estados Unidos, la investigación es la primera revisión sistemática que se centra en la gestión de las fuentes de las larvas para controlar la malaria, según estiman en un 75%.
El microscopio.
Asia. La retinitis por citomegalovirus es común en los pacientes con HIV. La infección oportunista de aparición tardía que causa la pérdida de la visión afecta a más de una de cada siete personas con HIV en Asia. Se atribuye esa alta prevalencia a los retrasos en el acceso al tratamiento y a la falta de centros que realicen la pesquisa ocular. Cuando el sistema inmunológico está saludable, la infección por CMV puede ser asintomática, pero la debilidad inmunológica de los pacientes con HIV permite que el CMV se reactive con un avance lento del daño a la retina y pérdida visual, mientras que la retinitis por CMV no es común en los países desarrollados debido a los avances en las terapias antirretrovirales, y la pesquisa ocular sigue siendo un gran desafío en los países en desarrollo.
El microscopio.
Describen un gen que favorece la infección por Cryptococcus neoformans en personas infectadas con el HIV. La infección por el hongo Cryptococcus neoformans, es la principal causa de meningitis de origen fúngico entre personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Y hasta que se desarrolló la terapia antirretroviral de gran actividad, targa era una de las muchas infecciones oportunistas que podían llevar a la muerte a los seropositivos. Hoy, esto es menos frecuente en países desarrollados, pero sigue sucediendo en zonas donde el acceso a la targa dista de ser el ideal. Un equipo dirigido por Lisanne Petrovsky del Albert Einstein College de New York describe un gen que multiplica por 20 el riesgo de contraer la enfermedad en pacientes seropositivos. Identificado, podría llevar a la prevención de la infección y a salvar vidas.
El microscopio.
Anticiparse al cambio climático y las enfermedades. El cambio climático influirá enormemente en la propagación de enfermedades infecciosas, sobre todo en las de transmisión vectorial como la malaria y el dengue. Esta situación se deberá en parte a la pérdida de biodiversidad prevista y en parte a que algunas de estas enfermedades proliferan con temperaturas cálidas. Las consecuencias de estos cambios se cebarán en varias de las comunidades más pobres del planeta, ya sea por un aumento de las infecciones directas o por la muerte de animales de granja o la inviabilidad de sus productos agrícolas. El proyecto Healthy Futures, Salud, Cambio Ambiental y Capacidad Adaptativa, financiado por la Unión Europea, se inició en enero de 2011 para generar un sistema con el que crear mapas del riesgo planteado por tres enfermedades de transmisión vectorial de alto impacto y relacionadas con la humedad en el este de África, la malaria, la fiebre del Valle de Rift y la esquistosomosis. A través del proyecto, que finalizará en diciembre de 2014, se crearán además herramientas de apoyo a las decisiones para ayudar a los profesionales sanitarios a evaluar y comparar estrategias de gestión de las respuestas humanas a estos riesgos patológicos graves. Suecia, Estocolmo, preocupante aumento de casos de fascitis necrotizante. El personal de Danderyd Hospital, en el norte de Estocolmo, ha registrado un gran aumento en el número de casos de fascitis necrotizante en los últimos años. Esta infección es una de las condiciones más dramáticas que vemos en la cirugía ortopédica. Tiene un inicio extremadamente rápido que puede hacer que se vea verdaderamente grave, dijo Olof Sklodenberg, ortopedista del hospital. La fascitis necrotizante es producida por bacterias extremadamente agresivas que pueden matar a un ser humano en menos de un día. La enfermedad ataca el tejido y las capas más profundas de la piel y puede tener un comienzo repentino. Todo el tejido infectado se debe remover inmediatamente para que la persona infectada tenga oportunidad de sobrevivir. Se ha lanzado una investigación a nivel nacional para determinar si esta condición se está extendiendo o solo se circunscribe a Estocolmo. La enfermedad, en la que los pacientes pueden perder extremidades, afecta a 0,4 cada 100.000 personas en Occidente. Puede contraerse por comer carne poco cocida, la proximidad a desechos humanos cuando se los utiliza como fertilizantes o por compartir agujas. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso teórico y práctico de electroforesis capilar del 5 al 16 de mayo de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. El farmacéutico en empresas importadoras y o fabricantes de productos médicos. Del 6 de mayo al 3 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Inmunología de la reproducción. Del 7 de mayo al 9 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Fitoterapia, Cátedra de Farmacognosia, del 14 de mayo al 15 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos, del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y EC. Curso práctico. Del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales. Del 28 de mayo al 4 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Las dislipemias en el siglo XXI. Rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de las dislipemias y prevención de la arteriosclerosis. De mayo a julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. En Ecuador, 12º Congreso Nacional y 8º Internacional de Bioquímica Clínica, Dr. José Viteri Romero, del 2 al 4 de mayo de 2014, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. El 30 de abril y el 1 de mayo se realizarán 3 talleres precongreso. www.sebiocliguayas.org. Curso teórico práctico de hemostasia y trombosis, del 14 de abril de 2014, abril a diciembre del mismo año, anual, dictado una vez por semana. Curso teórico práctico a distancia con estudio de casos clínicos, autoevaluaciones y examen final. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en microbiología clínica. Curso teórico práctico a distancia que otorga puntaje para la certificación profesional. Comienza 21 de abril de 2014, una vez por semana hasta el mes de diciembre. Carga horaria, 450 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en hematología pediátrica, fundamentos e imágenes. Modalidad a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014. Teórico, con imágenes ilustrativas de todas las patologías y discusión de casos clínicos. 400 horas cátedra. De abril a noviembre de 2014. Asociación Bioquímica Argentina. Dislipemia y enfermedad cardiovascular. Aporte del laboratorio. Curso teórico práctico a distancia. Comienza 28 de abril de 2014. Duración 5 meses. Una vez por semana. 300 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia. Comienza 5 de mayo de 2014. Anual, una vez por semana. Teórico práctico con autoevaluaciones. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre la calidad analítica. Herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia. Comienza el 2 de junio de 2014. Una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre líquidos de punción. Curso a distancia. Fecha de comienzo a definir. Junio o julio de 2014. Con una duración de 3 meses. Una vez por semana. 90 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Errores congénitos del metabolismo. Rol del laboratorio de urgencias y especializado. Curso a distancia con fecha a definir. Asociación Bioquímica Argentina.
Julius Friedrich Konheim nació el 20 de julio de 1839 en Demmin, Pomerania, Alemania. Su papá era comerciante y él decidió dedicarse a la medicina y comenzó sus estudios cuando tenía 17 años. Estudió en las universidades de Würzburg, Marburg, Greifswald y Berlín, recibiendo su título de médico en esta última universidad en 1861. Después de tomar un curso de posgrado en Praga, regresó a Berlín, donde ejerció hasta 1864, pero se desató la guerra entre Alemania y Dinamarca y se fue con el ejército prusiano como cirujano. En el otoño de ese mismo año se convirtió en asistente en el Instituto Patológico de la Universidad de Berlín, bajo la dirección de nuestro viejo amigo Rudolf Virchow, considerado el padre de la patología celular. Allí permaneció hasta 1868. Durante ese tiempo publicó varios artículos relacionados con la química fisiológica y la histología, pero finalmente volvió su atención especial a la anatomía patológica. En 1867 apareció su ensayo, aquel que le confirió reputación como patólogo experimental, a donde demostró que la emigración de los glóbulos blancos es el origen de la pus. Una conclusión que produjo una gran revolución en la patología. Había resuelto un enigma médico que ocupaba a los científicos durante 13 siglos, el origen del pus. La tesis doctoral de Konheim, escrita bajo la supervisión de Virchow, investigó la inflamación en las membranas serosas, señaló que el líquido espeso, compuesto en gran parte de los desechos de glóbulos blancos desintegrados, era mucho más que un fenómeno local. Más bien era un proceso dinámico que afectaba a todo el cuerpo. Me parece, dijo, que la enorme producción de pus será decididamente más fácil de comprender si se nos permite considerar todo el organismo involucrado en ella y no solo la parte en que la inflamación se ha establecido. Creó el Instituto de Patología de Breslau y escribió un libro de texto muy popular en 2 volúmenes, Conferencias sobre Patología General. Aparte del mencionado y trascendental descubrimiento del origen de la pus, Konheim fue el primero en utilizar el método ahora universal de congelación de muestras patológicas frescas para el examen. Identificó las áreas poligonales que indican los extremos cortados del músculo, llamados campos de Konheim. Fue pionero en la teoría de la inflamación, que es hoy universalmente aceptada, y sus investigaciones en el campo de la circulación patológica y las causas del infarto marcaron un nuevo punto de partida en los métodos de tratamiento médico. Sus otras investigaciones incluyeron estudios de determinaciones nerviosas, arterias coronarias, estructura de la fibra muscular, cáncer del peroné y triquinosis fatal. También proporcionó una descripción temprana de un fenómeno paradójico en el que el movimiento de un coágulo de sangre puede ser influenciado por un gran orificio entre las cámaras auriculares del corazón o defecto del tabique auricular. En 1868, Konheim fue nombrado profesor de anatomía patológica y patología general en la Universidad de Kiel, y 4 años más tarde se fue a la Universidad de Breslau para cubrir un puesto similar. Konheim estaba presente cuando Robert Koch presentó su descubrimiento pionero del germen del ántrax. Este acontecimiento lo alentó para continuar su propia búsqueda de la bacteria detrás de la tuberculosis y del cólera. Aparte de su actividad literaria y experimental, Konheim fue también popular y exitoso como profesor. Puede incluírselo como uno de los principales representantes de la mentalidad fisiopatológica. El desarrollo de la fisiopatología tuvo su principal escenario en Alemania a partir de los años centrales del siglo XIX. Se superó de esta forma la visión estática de la enfermedad propia de los anatomoclínicos, introduciendo un punto de vista dinámico mediante el estudio de las disfunciones orgánicas con los recursos de las ciencias experimentales. Para comprender científicamente los trastornos funcionales del organismo, los entendieron como procesos energéticos o materiales. En el primer caso, las disfunciones podían analizarse con los recursos de la física y en el segundo, con los de la química. Si el extraordinario desarrollo de la fisiopatología provocó el despegue de la patología experimental o investigación en animales de los procesos disfuncionales, la institucionalización de la disciplina vino de la mano, sobre todo, de Julius Konheim y sus lecciones sobre patología general, que se convirtieron en un libro muy representativo durante décadas. Su trabajo se interrumpió en el invierno de 1873 por su enfermedad. En el 78 aceptó una invitación para convertirse en profesor de patología en la Universidad de Leipzig, cuyo cargo ocupó hasta su muerte. Durante la última década de su vida allí, Konheim sufría de artritis gotosa que resistió el tratamiento y lo confinó a una silla o a una cama. Murió de complicaciones de la enfermedad en 1884 y tenía solamente 45 años.
Refrain as changed. He was playing real good, free.
Programa de hoy escuchamos a la doctora Ana Leticia Cáceres de Maceli, corresponsal en Guatemala, al doctor Jesús Molano, director de la revista del Laboratorio Clínico de España, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.